Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 15 de abril de 2025. Estamos atrapados, no podemos evitarlo. Aunque queramos pensar en otra cosa, ayer a las 7:30 de la tarde los tinerfeñistas estábamos mirando, aunque fuera de reojo, aunque no fuera delante de la televisión, aunque no fuera viendo el partido completo, con los cinco sentidos puestos en él, lo que sucedía en el Huesca Málaga, para saber si los andaluces también se metían en el lío. Y sí, terminaron cayendo en la prolongación en el Alcoraz por 1-0 con una jugada que fue un auténtico golazo, por cierto, y que acabó Javi Pérez convirtiendo en ese 1-0 definitivo. Los de Antonio Hidalgo nos han hecho un favor porque el Tenerife le recorta un puntito al Málaga Club de Fútbol, que tiene un calendario, por cierto, bastante complicado de aquí a final de temporada, y eso nos hace de alguna forma albergar esperanzas. ¿De qué? Pues de que alguno de los equipos de arriba se caiga. Fíjense que el Málaga visita ahora Ipurúa para enfrentarse al Eibar. Y es verdad que después tiene dos partidos seguidos en casa. ¿Pero qué dos partidos? Castellón, rival directo, y Granada, que se está jugando el ascenso. Y luego visita al Eldense. Y a continuación recibe al Sporting, otro rival directo, y acaba jugando en Elche. Este quizás sea su partido teóricamente más sencillo, porque es muy probable que el Elche para entonces esté ascendido, pero no es ni mucho menos un calendario sencillo. Y en el Tenerife, donde las cuentas están muy claras, hay que ganarlo prácticamente todo, están centrados ya en la visita a Riazor, donde no gana el Club Deportivo Tenerife en un partido liguero desde 1990, hace 35 años, y fue en una promoción, tampoco exactamente en una fase regular de liga. 0-1 con gol de Eduardo Ramos, y aquello le permitió darle continuidad a lo que luego sería la época dorada del Club Deportivo Tenerife. En ese partido, en Riazor, estuvo Felipe Miñambres, que ahora va a formar parte del futuro del Tenerife como director general, pero no jugó mucho, porque el titular entonces, al lado de Rommel, fue Quique Estebaranz. Con él vamos a hablar en el día de hoy, porque ahora, metido en el mundo de la representación, lleva a gente como Álvaro Cervera. Y qué casualidad, lleva a Cervera, conoce a Felipe, estuvo en aquel partido de Riazor. Creo que puede ser un buen protagonista para que abramos nuestro Deportes Copa en Tenerife de hoy con la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Vamos allá.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Tenía yo ganas de hablar y estaba pendiente de eso hace alguna semana con Quique Estebaranz. Quique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Quique se puede hablar de muchas cosas, de muchas, pero, hombre, el nombre de Álvaro Cervera está en el centro de la actualidad del Club Deportivo Tenerife, sobre todo después de que el pasado miércoles anunciara su renovación por dos temporadas. Renovación que, evidentemente, si se hace es porque las dos partes quieren, ya lo había manifestado Quique el propio Álvaro.
Si es que no ha habido, y no tiene por qué haberlo, ningún tipo de ocultación ni nada. Todo lo que ha salido al respecto ha sido con normalidad, coherencia, sentido común y negociación finalmente. Y fíjate que pronto se han arreglado las cosas. Todos contentos.
Evidentemente, con un Álvaro que yo creo que es un entrenador que si quisiera, con el cartel que tiene, seguramente podría esperar, ver opciones de segunda división que le van a salir seguro en verano, pero él tenía muy claro desde el principio que el Tenerife, no sé si ustedes lo han parado, le han dicho, pero espera, espera Álvaro, espera, vamos a ver qué hay por ahí en el mercado.
En absoluto, mira, Álvaro y yo somos de la misma quinta, ya tenemos una edad, y me vas a entender, en la rueda de prensa de presentación de Felipe Miñambres, él dijo también algo parecido, y es, nos gusta estar donde se nos quiere y donde queremos estar. Álvaro allí tiene familia, Álvaro allí ha estado ya entrenando, Álvaro ya ha visto lo que hay allí, Álvaro no deja de sentir que se le quiere, Álvaro no deja de sentir que vale para sacar al Tenerife como está haciendo, aunque tal vez no le den los partidos hasta ahora, y ojalá que sí, y salvarle del hipotético descenso. Chico, pues es que no había nada que periodísticamente entrar en algún tipo de polémica. Ha sido todo de manera tan natural y tan sencilla como te lo estoy diciendo.
Eso es bueno y es, yo creo que es saludable para las dos partes. Estamos hablando de un técnico que además ha vivido cierto proceso de redención, ¿no? Porque él se marchó de aquí, de la isla, con cierta polémica, con mucha división, tenía partidarios y detractores, como cuando acaba cualquier etapa de un futbolista o un entrenador, seguramente en muchos sitios, en la mayoría de sitios, y sin embargo ahora mismo es un ídolo por haber aceptado la propuesta de venir aquí con la situación tan mal como estaba y por el cambio que ha logrado efectuar en el equipo. Todo el mundo se siente orgulloso de lo que está viendo ahora del Tenerife, aunque no le esté dando para salvarse.
Ya lo estás diciendo tú, y todos nos felicitamos por ello. Y yo te lo digo ya no por ser agente o exjugador, sino como aficionado. El otro día sufrí mucho con el empate del Tenerife, aquel gol de Luismi, con el salto de Ángel, que yo dije, como vaya al VAR, el árbitro se anula. Porque realmente si no hubiera saltado, también se la cuela el portero, le estaba dando el sol plenamente de cara. Me recordó alguna jugada del muy pasado de un Tenerife Real Madrid con Bullo. pero sí, es que estamos todos, no sé cómo decirlo, dramáticamente felices o felizmente dramatizados, porque vemos que se ha cambiado las tornas, el equipo se ha vuelto muy competitivo, está sacando partidos adelante. Antes, por las cuestiones que fueran, no voy a entrar a valorarlas, no era así. Álvaro le ha dado ese toque muy particular que tiene al equipo. Todos han ido a remar en la misma dirección. No digo que antes no fueran profesionales, esto pasa en todas las carreras de los futbolistas, son rachas, enfrente también hay un equipo que te quiere ganar. Y sin embargo se ha creado una atmósfera de satisfacción al ver que, bueno, pues voy a decirlo un poco en chicharrero, si no vamos al carajo, que sea dignamente. Pues sí. Y da gusto verlo así. Sí. Es decir, es como se debe de ver y es un... Mira, fíjate lo que te digo, en el caso del descenso sería un grandísimo inicio de temporada el año que viene.
Esa es una forma de verlo muy buena. Yo creo que para, en el caso de que efectivamente se confirme que el Tenerife va a jugar la próxima temporada en Primera Federación, estos meses pueden servir como no empezar de cero, ¿no?
Es lo que te estoy diciendo. Es un acicate a pensar en que ya está más estructurado el equipo, se baja de categoría, ojalá que no de nivel. Ahí tendríamos que hablar desde la humildad, como recuerdo en sus tiempos que el Tenerife iba para arriba, en teoría las expectativas eran muy altas y terminó también en segunda B entonces, en primera red. En este caso, en caso de acabar en primera red, yo creo que sería una muy buena piedra el final de temporada que están realizando.
Uh-huh. Esperemos que todavía haya alguna opción. Es difícil, ¿eh? Quedan 7 jornadas, 6 victorias. Es verdad que el
otro
día...
No, es imposible, ¿eh? No, claro. Pretendo ser negativo... Todo lo contrario, me gustaría aupar. Oye, están dando sensación de que por lo menos igual se ahogan en la orilla, pero por lo menos están teniendo esa grandísima dignidad, ese gran profesionalismo, esa gran actitud, partido tras partido, que cuando un equipo se ve ahí apocado casi al descenso, lo normal es bajar los brazos, dejarse llevar, hacerlo lo mínimo, y veo con ilusión y como chicharrero y tinerfeñista que la alegría que me da de ver a todo el equipo enchufadísimo, no enchufado, enchufadísimo.
Hay que ganar el próximo, ese es en Riazor, y hombre, Riazor aquí que Estebarán le tiene que traer recuerdo, ¿verdad? Por aquella promoción 1990, hace ya algunos añitos, es verdad, 35 se van a cumplir el próximo mes de junio, con aquel 0-1 milagroso que permitió el Tenerife salvar la categoría.
Gol de Eduardo Ramos, sí. Y además no las teníamos todas, todo lo contrario. Fue el primer año, el segundo año en primera, pero el primer año del inicio, de la etapa gloriosa, que teníamos muchas expectativas con los fichajes que había hecho el Tenerife, Felipe, yo incluidos. Y bueno, las expectativas nos pusieron en nuestro sitio. Fue el playoff de descenso. 0-0 en el Heliodoro. Era muy decepcionante pensar que teníamos que ir a Riazor. Aún así lo asumimos. Recuerdo dos cosas, a ver, recuerdo muchas cosas, pero de aquel partido recuerdo dos cosas. Una, el gol de Eduardo Ramos, y dos, el marcaje que le hizo Isidro al entonces Fran González, aunque todavía no era el Superdepor. Y el trabajo de todos los demás, vale, pero es lo que más puntualizo. Y milagrosamente ganamos 0-1, nos valió para quedarnos en primera con todo el camino que luego recorrimos juntos en primera división.
Con aquella camiseta roja que se utilizaba poco, pero que fuera de aquel partido. Y con Manolo Hierro, que la afición de La Coruña a los Hierros no le tenía mucho cariño.
No. Buah, es que, a ver, y recuerdo toda la noche con los autobuses en los hoteles y de pim, pam, 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 pam. Pero bueno, lo había que vivir. Oye, lo vivimos desde una perspectiva mágica. Un partido más, un partido épico más, de los que si sale para bien, lo recuerdas. Mira, luego tengo el recuerdo triste también en Riazor de descender con el Extremadura, este sí, la primera vez en primera, y que se despidió, nos despedimos de primera división en la última jornada, precisamente en Riazor.
Joder, mira, qué cosas, ¿eh?
Hay para todo en la viña del señor.
Hombre, una carrera larga siempre, claro, evidentemente. De aquella promoción con el Depor, que es la última victoria en Liga, por así decirlo, del Tenerife, en Copa sí ganó la temporada pasada precisamente en Riazor, pero no ha vuelto a ganar el Tenerife desde aquel día. Uno rescata un montón de pasajes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que las imágenes del vestuario, Quique, porque durante la semana mucha gente había dado por perdida la categoría después de aquel 0-0 del Heliodoro.
No las teníamos con nosotros, habíamos jugado fatal en el Heliodoro, 0-0, un Deportivo que se supone que, bueno, ya si era, estaba motivado, había quedado, pues supongo, tercero o cuarto en la liga para cruzarse con nosotros. Por esa plaza de, como te digo, playoff por el ascenso para ellos, el descenso para nosotros, no la teníamos todas con nosotros, no sabía ese dato de que no se había vuelto a ganar. Ni siquiera estando los dos en primera con el Superdepor se llegó a ganar en la Coruña, en
Rezor. Nunca, ¿no?
Nada, curioso. Mira. Estuve presente.
Sí, efectivamente, en aquel partido sí. Y estuvo presente, como bien decías antes, Felipe Miñambres, ahora director general de Tenerife. ¿Te sorprendió el nombramiento?
50-50. Estuve con él en Valencia hace 20 días o así. No es que me lo dijera, porque también entiendo que él no tiene por qué decirme, o estaría en negociaciones o lo que fuera. Entre que él pensaba que iba a estar en el Levante y luego como sucedió que no siguió allí, pues tenía medio pensado retirarse ya, prejubilarse y demás, etcétera. Pero yo no le veo a Felipe estándose quieto. Y algo atisbé, bueno, de hecho hemos vivido tantas aventuras juntos y obviamente seguimos siendo no solamente compañeros o excompañeros, sino amigos, que cuando se confirmó le mandé una enhorabuena y me dijo la próxima comida en Tabaiba. Así que me alegré un montón, creo que es otra excelente piedra de inicio de temporada del año que viene. Es alguien a quien yo creo que todos idolatramos, todos sabemos de su buen trabajo, de su profesionalidad, vuelve a donde él ha querido volver. Me consta que ha sido todo también muy eficiente y muy llevado a cabo con sentido común y coherencia de cara a lo que tanto unos como otros querían. Y chicos, pues es lo que estamos haciendo, o perdón, es lo que se está haciendo, una planificación para la temporada que viene, esté donde esté el Club Deportivo Tenerife.
¿Qué Tenerife, eh? En buenas manos estamos, Felipe Miñambres, Álvaro Cervera, no, los apadrinas, ¿no?
No, iba a decir una cosa que no debo decir, pero no te quepa la menor duda de que no se me ocurren mejor semitándem y más todo lo que hay ya de por sí en la casa. Le hace Quique Medina, Toño Hernández, hablo de mi época, obviamente.
Claro, desde luego que los hay. Que
más,
los hay.
Más los que han ido, los Rich y demás, etcétera, etcétera. Veamos, no sé cómo quedará organizativamente el club. Hasta el 1 de junio, que creo que es cuando entra Felipe. Pues no sabremos Bueno, igual sabéis vosotros más que yo, así de claro.
No, todavía no, todavía no. Son los primeros días en el despacho y me imagino que ahora estará viéndolo todo y a partir efectivamente del 1 de julio, que ya es director general de forma oficial, será cuando lleguen las novedades, me imagino ya. Nos iremos enterando poco a poco, pero yo creo que con Quique Estebanán podemos seguir hablando del Club Deportivo Tenerife mucho, como siempre hemos hecho, porque además, pues ahora va a estar todavía, si ya está vinculado sentimentalmente a este club por su estancia, ahora con amigos aquí más aún, ¿no?
Es que, a ver, es difícil separar el chicharrerismo de mí, mi tabaiba, toda la cantidad de gente a la que quiero y me adoran. Cada vez que voy allí rejuvenezco 10 años, luego vengo a la península y, y no es que lo pase mal, pero bueno, que no es lo mismo. Y obviamente yo me siento muy feliz dentro de lo que te he dicho el posible descenso del equipo, pero chico, todas estas noticias yo creo que nos van amparando en un futuro. Es como la Fórmula 1. Hay equipos que más que pensar en este año están pensando en el año que viene por las normas nuevas y demás. La única diferencia es que no se está pensando en el año que viene, pero se están haciendo las cosas muy bien para el año que viene.
Pues esperemos que salgan bien. Quique Estebanán, un placer como siempre hablar este ratito contigo.
Igualmente, un abrazo para todos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¿Has visto que tus turnos de trabajo cada vez ponen más difícil la conciliación de tu vida laboral y familiar? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, OSB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
El retablo de Maese Pedro de Falla, la propuesta familiar de ópera de Tenerife. El Quijote de Cervantes con títeres gigantes. 26 y 27 de abril. Entradas a 10 euros. 5 euros para menores de 30 años. Tu lugar en la ópera. Auditorio de Tenerife.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y de esa promoción precisamente quería hablar hoy yo con Luis Padilla. Don Luis, muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal?
Porque hace casi 35 años, y claro, se nos viene a la memoria porque el Tenerife vuelve a Riazor este fin de semana, un campo que le permitió mantener viva esa época dorada que había iniciado con el ascenso del 89, ¿no?
Sí, quizás el partido y en ese caso el gol de Eduardo Ramos, más importante en la historia blanquiazul, ¿no? Había ascendido en ocasiones, lo volvió a hacer después, pero siempre regresaba a segunda división al año siguiente, y esa promoción en La Coruña, pues bueno, es un punto de inflexión en la historia no solo de esa década, sino en la historia del Tenerife, la que permitió después estar 9 años más en primera división y construir un poco la parte más brillante de la historia del Tenerife, ¿no?
Fue una promoción especial porque empezó, lo hablábamos ahora, con ese empate en el Heliodoro, y en el partido de vuelta yo creo que mucha gente daba por muerto al Tenerife, por el ambiente de Riazor, por lo fuerte que venía el Depor, por todo un poco.
Sí, empezó rara porque entre que acabó la primera división, porque había Mundial de Italia, y que acabó la segunda división, pasaron, me parece que 3 semanas. Entonces, el entrenador del Tenerife, que era Cargorta, primero le dio vacaciones a los jugadores, algo que extrañó muchísimo en el entorno, porque, bueno, no habías completado la temporada, quería que los jugadores se oxigenaran, que se olvidaran un poco de la tensión que había, y después, bueno, pues se jugó primero en el Heliodoro, 0-0, un Heliodoro que esta temporada se llenaba siempre 2 horas antes de cada partido, con un ambiente extraordinario. Ese día hubo una buena entrada, pero muy lejana al lleno, y se viajó a Coruña con la idea de que el Tenerife estaba eliminado y que volvía a segunda división. Además, un ambiente de fiesta en La Coruña, se había preparado, por otra parte, como es casi obligado, la fiesta del ascenso de un Deportivo, me parece que llevaba 17 años sin estar en primera división, estaba todo preparado, pero bueno, 0-1, gol de Eduardo Ramos, aguantó bien el Tenerife. La sensación que se tiene ahora viendo el partido es que apenas sufrió, pero bueno, durante el partido pues fueron como 80 minutos de angustia, porque un gol del Deporte llevaba a la prórroga y daba la sensación de que a la eliminación.
Sí, recuerdo las camisas rojas, recuerdo el calentamiento de Manolo Hierro, recuerdo que por ejemplo en aquel partido no jugó Guina, que había sido héroe y protagonista principal del ascenso, que tampoco jugó Felipe de titular, es decir, hay cosas que se te van viniendo a la mente.
Sí, los 2 jugadores básicos como Guina no jugó, Felipe jugó un minuto al final, y digamos la clave fue la variante táctica que introdujo Óscar Gorta, fue Isidro, que además lateral derecho, o habitual lateral derecho, el que no colocó en la banda, sino en el centro del campo, con la misión específica de marcar a Fran, que era entonces un joven canterano, pero que ya era la estrella del Deportivo, y que después fue pues posiblemente el mejor jugador de la historia del Depor y del Super Depor, ¿no? Y en ese marcaje, la verdad es que anuló completamente a Fran, el Deportivo pues apenas tuvo circulación de balón, y con la cortedad del marcador, ese 0-1, fue una victoria relativamente cómoda, relativamente solvente para el Tenerife, festejada, y bueno, hay jugadores todavía en el club, con Quique Medina a la cabeza, festejada más como una liberación que como una alegría. Los jugadores llegaron angustiados a esa recta final de la temporada.
Claro, que lógicamente querían seguir en primera división, el final no fue sí, bueno.
Las imágenes del vestuario son de alivio, es como de haberte, más que de fiesta, como fueron las del Villamarín un año antes, las imágenes del vestuario de Riazor son de alivio, de gente que estaba 5 o 10 minutos sentados en el banco sin moverse, sin poder hablar, sin poder decir nada, y solo repasando una temporada que se vio con muchísima, muchísima tensión en la isla.
Es que además el Tenerife lo tuvo en su mano, el salvarse incluso de la promoción, pero perdió aquí con el Cádiz, aquel partido 0-1, que el Cádiz no tiró a puerta, ganó el partido 0-1 sin tirar a puerta, y se vio abocado a aquella promoción.
Y casi no pasó de medio campo.
Claro, efectivamente, ¿no? Y se vio abocado a aquella promoción, casi como la había pasado el año anterior, para ascender a primera, ¿no?
Sí, el año anterior fue con un 0-1 del Burgos en la antepenúltima jornada, cuando estabas en posición de dependías de ti mismo y dejaste de hacerlo, y ese año lo mismo, tenías la opción de salvarte, digamos, de forma directa, porque Rayo y Celta estaban condenados al descenso, y al final perdiste con el Cádiz, en ese Cádiz que enlazó varios milagros seguidos de salvarse siempre en las últimas jornadas, a veces de forma directa, a veces vía promoción, y bueno, y fue el Tenerife al final el que tuvo que jugar la promoción, pero queda eso, queda al final el buen recuerdo del 0-1 de Riazor, y después sí, después una vez que se quitó toda esa angustia, sí se celebró más en el hotel y en el viaje de vuelta.
Partidos que cambian la historia de un club como ese de Riazor y contra un rival al que siempre le ha costado ganar al Club Deportivo Tenerife. Tenemos un antecedente reciente en la Copa del Rey, pero en Liga como que no, ¿eh?
No, se nos vio bien Riazor el año anterior con Benito Llanet, el año del ascenso, pero bueno, pues también es verdad que al Depor que fuiste a visitar cuando el Depor subió a Primera División fue el Super Depor, que tampoco era un equipo de máximo nivel y que te costaba mucho ganar, y creo que la última visita es en un 2-1 que deja al Tenerife en zona de descenso previo a las Navidades con un gol de Suso en el 92 o 93 que era el empate, y después marcó todavía el Depor en el 96 o 97.
Sí, 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 de hecho ahí pues creo que 8 empates y creo que 7 derrotas desde la promoción aquella a la última visita de Copa del Rey de la 23-24. Esperemos que se dé mejor el próximo domingo. Luis Padilla, muchísimas gracias.
Y que también sea un partido que cambie la historia del Tenerife.
Ojalá. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Fanáticos de bandera, de amor por la calle. 2 y 26. Señor hombre orquesta, don Carlos Cerdeña, buenas tardes.
Buenas tardes, no sé si esto es un upgrade o un downgrade.
Yo creo que up, porque como consejero igual no cobra, pero si ya puedes hacer distintas funciones, yo creo que sí.
Ah, bueno.
Creo que sí, creo que sí.
¿Y tendré community manager también dentro? O
igual te ponen a ti también.
Vale, que lo voy a hacer yo también.
Claro, hombre, orquesta.
Vale.
Igual vale lo mismo. Para un cocido como un barrido.
Eso es en todo. Yo tenía un jefe que me decía, no eres un 10 en nada, sino un 7 en todo.
Bueno, imagínate. Pero eso no lo digas. Tú di que yo tenía un jefe que me decía que era muy versátil. Y ya está, no digas lo del 7.
No, lo que pasa es que de versátil, tal y como están las cosas, suena un poco raro.
También puede sonar raro, ¿verdad? Don Julio Ruiz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ti no te nombran, Julio, tú tranquilo.
¿No me nombra quién?
No sabemos tampoco, es que esa es la historia. Que a Carlos Cerdeña lo están nombrando todo el rato y no sabemos quién ni para qué.
Exacto.
Esa es un poco la jugada, entonces claro, hasta que se clarifique todo esto. Bueno, ahora estamos con la semana de los burofaxes, Carlos.
Bueno, mientras no nos llega a nosotros, todo irá bien, ¿no?
El último, han contado los compañeros de Radio Marca, que hay un burofax, por lo visto, de Miguel Concepción, Conrado González y Amidaichi, diciéndole a José Miguel Garrido que los nombramientos del Consejo no responden al acuerdo de sindicado. Bueno, ellos lo cuentan de otra forma, pero yo lo cuento así porque es lo que ha pasado. Que por tanto eso hay que deshacerlo. Que yo me imagino, Carlos, que esto forma parte de la estrategia judicial para decir, oiga, yo sí estoy cumpliendo, usted no.
Ya, pero aquí estamos viendo que esto se lo terminan tomando como el pito del sereno unos y otros, ¿no? Y al final lo que no puede ser es que ahora este cruce o intercambio de burofaxes termine con una convocatoria de junta para el próximo, que son 2 meses, en junio, y volvamos a estar en la situación que estamos. Yo creo que llegado a este punto, las partes del sindicato lo que sí que tienen que sentarse y acordar la ruptura del mismo, entre comillas, amistosamente, porque es que no, yo creo que es infumable o es un club totalmente ingobernable cuando tienes a los sindicados que no saben quién manda, y cuando tienes la tercera vía, que es la figura de Raico García, como segundo o tercer máximo accionista, no sé cómo estará, diciendo pues, que si nombra a él, no nombra a él. Esto al final no sabes ni lo que hay, ¿no?
Así estamos rodando muebles, fíjate, que es así, es que no sabemos cómo van los despachos y esas cosas. Lo que sí está claro es que hay una pelea entre ellos, entre los sindicados, y que el que gobierna ahora mismo el club es Raico García, porque lo permite José Miguel Garrido, ¿vale?
pero es el que manda en el Club Deportivo Tenerife. Y lo malo de esto, Julio, es que vuelvan otra vez la parte institucional a comernos la deportiva, que yo por lo menos era bastante feliz en las últimas semanas hablando de lo que pasaba en el campo, ¿eh?
Sí, estaba pensando justo eso ahora mismo, que nos estábamos haciendo un poco la idea de que ya por fin había pasado la época de inestabilidad, que por fin iba a tener el Tenerife, o que va a tener, espero que sí sea así, un grupo de gobierno, una directiva, un consejo, todo, que dure un tiempo, unos meses, unos años, y que de ahí pues se puedan hacer cosas. Pero claro, si ya empezamos tan pronto a tener indicios de que eso no tiene por qué pasar, o a lo mejor no ocurre, pues ya vuelve la preocupación. Y estamos cerca del final de la temporada y es el momento de tomar decisiones, que ya se están tomando, pero de sentar las bases de una nueva campaña, probablemente en Primera Federación, con todo lo que se implica. Y como volvamos a esa situación de bloqueo, pues no vamos a avanzar lo que nos gustaría. Entonces sí que es preocupante, y la solución no sé si será, me imagino que es económica, ¿no? Que haya una venta, pero claro, ¿cómo se produce? Claro. Y es mucho dinero. Entonces, a lo mejor no se hace de un día para otro, porque llevamos casi un año con la sensación esa de que Garrido está por la labor de vender, pero es mucho dinero, hay muchos flecos que recortar y eso, va pasando el tiempo.
Estamos en época de cambio,
¿eh? A lo mejor, Juanjo, sí. Están todos por la labor de vender, porque evidentemente quien venda primero es el que gana y quien venda después se queda con un valor igual a cero.
Hombre, lo que está, ¿no?, claro, Carlos, es que esto es una pelea después del sindicado, que sabe que si el sindicado se rompe, el primero que venda sale ganando.
Por eso te digo que a lo mejor todos quieren vender, a lo mejor todos quieren romper, pero ninguno es capaz de llevar la iniciativa, y de ahí el cruce de Burofaxes, ¿no? Si la decisión precipitada me va a costar 3 millones, ¿no? Un millón por sindicado. Si me va a costar 3 millones, pues ya no son las cuentas tan claras o tan rentables, o que yo tampoco termino de ver la rentabilidad en este tipo de cosas, pero y sobre todo con un club pues que tiene una puerta y una ventana abierta hacia el descenso, ¿no? Objetivamente hablando, mirando sí. La clasificación.
Lo que sí está claro es que vuelve a tener que tomar la decisión Garrido. Es decir, si sus socios de sindicato le están diciendo, oiga, usted está incumpliendo, y convoque una junta y cambie esto para que cumpla, o por el contrario, aténgase a las consecuencias, él tendrá que decidir. Es decir, le han dado la vuelta un poco a la situación. Y ahora está claro que hay demandas cruzadas, uno ha demandado a los otros tres han demandado al uno, las dos partes consideran que hay un incumplimiento, ¿y qué es lo que pasa? Que lo vengo diciendo desde hace meses, que esto discurre por una vía paralela a la actividad del día a día del Club Deportivo Tenerife, pero que en algún momento se puede cruzar, porque claro, si la línea a seguir es Raico García mandando, Felipe Miñambres director general, Manu Gil director deportivo, Cervera entrenador, y no interfiere en nada lo que pase en los juzgados, vale, pero si en algún momento interfiere, porque se convoca una junta y se cambian las cosas y demás, eso lo cambia todo.
Pero Juanjo, la inestabilidad institucional siempre afecta, no conozco un equipo que haya logrado el objetivo sin con esa inestabilidad. Mira el Málaga, desde que saltan los rumores, más que rumores, de una hipotética compra por parte de los dueños del Paris Saint-Germain, que si vendo, no vendo, que si para arriba, que si para abajo, creo que no han ganado un partido. Y estamos hablando de que esa inestabilidad no afecta absolutamente a nada. No hay cambios en la directiva, no hay cambios de entrenador, no hay cambios de absolutamente nada. Sino es un vaivén, una oferta de un mercadeo institucional, no hay nada más. Y hemos visto que la dinámica se rompió, que tenían una rachita pues interesante, tenían un equipito que hasta hace 2 meses incluso podíamos echar un vistacito hacia arriba, ¿no? Y ver al Málaga con opciones, con posibilidades, y ahora estás viendo de que gracias a los puntos de la primera vuelta no están descaradamente coqueteando con el descenso. Todo influye, todo afecta.
Sí, sí, sí.
A mí esto de que salte este cruce intercambio de Burofaxes cuando lo del partido este fin de semana es una auténtica final, o sea, no la final de Copa, sino esta es la final. pues la verdad es que es un poco como ya no es solo la épica del resultado, sino también doble o triple trabajo para Cervera y Roberto, el aislar a los futbolistas, que la mejor noticia dentro de las malas noticias es que jugamos fuera y vas a tener dos días donde el ruido no va a llegar ni va a ser tan sonoro, pero chicos, no puedes estar peleando contra fantasmas de esta manera.
Vamos a hablar de fútbol. Venga, vamos a intentar centrarnos en lo de Riazor. Julio, ¿dónde no se gana en Liga desde 1990, en Copa sí, en la temporada pasada?
Sí, la verdad es que yo tenía la sensación, o pensaba que no había tanta sequía, aunque seguramente hicimos el año pasado ese recuento por el partido de Copa del Rey, pero me parecía que no, y escuchando ahora la conversación con Luis Padilla, se me venían a la mente recuerdos. Estaba ese, evidentemente, el de la promoción, y no fue una victoria, pero supo a eso, pensando en los partidos del Tenerife en La Coruña, y seguramente ustedes también van a verlo claro, el del encuentro en el que jugó Marino como portero, el 0-0 sí. Aquel, que parecía que iba a ser una derrota segura, que estábamos todos con el temor de que iban a poner un chico tinerfeño que no tenía experiencia en primera división en la portería, un canterano, y nada, la verdad es que el equipo en ese día estuvo necesariamente muy solidario y muy sólido. Yo creo que se centró más en eso que en otra cosa, y se sacó un 0-0, además en el Deportivo aquel, que era ya potente, que se valoró mucho. Es que el Deportivo, yo viéndolo un poquito este fin de semana también, me parece, ya lo vimos aquí, un equipo valiente, un equipo que además que no está con el agobio de tener que puntuar para salvarse, y yo creo que tiene 49 puntos, ¿no? Y está prácticamente ya salvado habitualmente, y está jugando sin esa presión, y es peligroso, ¿no? Es un equipo que lo mismo te gana fácil como que le metes un gol y se complica. Así que yo puedo esperar cualquier cosa. Y además el Tenerife tiene que ir a ganar allí, no puede ir tampoco a especular, que no lo está haciendo. Así que pronóstico incierto. A mí no me inclino por un resultado en concreto, porque me espero cualquier cosa ahí.
Y asusta que no vayan Sergio, Aitor, tampoco va Salvi Carrasco, que por cierto, vete a saber si tenemos una reproducción de eso de Marino el domingo. Esperemos que no pase nada con Edgar Badía, pero viajará uno de los chicos del filial, entiendo que Gabri. Pero las bajas de Aitor y de Sergio, Julio... Cuidado.
Sí, es que, claro, ahora mismo hay una serie de jugadores, 10, 12, 13, que están sosteniendo al equipo, que están dando un rendimiento alto, y entre ellos, evidentemente, en el top 5 están esos dos, casi nada, ¿no? Sergio, que es el que sostiene a la defensa, o el que está dándole consistencia a la defensa, con Melot, pero bueno, David muy bien también, pero es el que está siendo fijo, o que está teniendo más regularidad en el centro de la defensa, y de Aitor, ¿qué vamos a decir, no? Y hasta los números lo demuestran, ¿no? Que cada vez que está él, el Tenerife está más cerca de puntuar o de ganar. Vamos a ver, bueno, yo no sé, me imagino que en la defensa hará lo mismo que en Gijón, poner a César en el lateral y a Melo como central, porque parece que no confía tanto Álvaro en Juande, y en el medio, pues no sé, me vale casi cualquier opción, puede que sea Aarón.
Bueno, vuelve Landazuri, cuidado.
Ah, bueno, pues exacto, sí, Landazuri está disponible, pues perfecto por ese lado, para cubrir ese puesto, y en el centro, ya te digo, cualquiera, aunque ninguno con el mismo oficio, con la misma capacidad para leer las situaciones que hay, Aitor, pero es que no queda otra.
Mañana habla la otra opción para el centro del campo, Fabio. Por cierto, ruedas de prensa de los Fabios. Fabio Silva en Las Palmas y Fabio en Tenerife, el Gran Canario, que fue fichaje de invierno. Carlos, ¿tú cómo ves lo del domingo?
Mira, perdemos a dos de tres de nuestra columna vertebral. Eso siempre es importante. Eso siempre es importante. Y más pues con el resultado que está dando Aitor y bueno, la capacidad de Sergio, que está siendo también clave. Yo, a mí es que no se me va a la cabeza ganar. No hay más. Ojalá sea hasta incluso con la mano en el minuto 93. Y que el VAR diga que no, y que es gol, y que, o sea, me vale de cualquier manera.
Pero esa, ganar, esa te la recortar... veo, esa te la veo menos, ¿eh? Que el VAR diga ya, que no.
No. No, y como no tenga las manos cosidas a la espalda, sabe qué van a decir. Pero hace el amago de sacar la mano, sí, y ya por sí, eso. O sea, sí, sí. Eso ya sabes cómo es. que no son excusas, pero sí que es cierto que las decisiones arbitrales nos han costado de verdad, puntos de verdad. Pero bueno, que es lo que tenemos que hacer, aparcar las excusas y ganar este fin de semana al Depor, recortar la mayor cantidad de puntos posible con los de arriba y otra semanita más, porque perder ya sí que sería prácticamente catastrófico.
Oye, y haciendo el juego este que hacemos todos sin querer, aunque algunos lo negamos en público y demás, ¿a quién ven cayéndose, Julio? O sea, si tuvieras que decir a estos dos los podríamos coger si ganáramos nuestros partidos, si hiciéramos nuestros deberes, ¿a quiénes sería?
Uf, eso cada vez me cuesta más, ¿no? Poner a dos. La semana pasada te dije al Castellón, pero viéndolo en Santander, es un equipo poco kamikaze, ¿no? Que va por todas, y pudo haber perdido en las últimas minutos, casi le mete el gol el Racing el segundo, pero también atacaba. Pero mira, al final, yo lo vi vivo, lo vi un equipo, pensé que iba a estar más deprimido, menos competitivo, pero no. Salió con personalidad, empató ahí en el Sardinero, que no es poca cosa. Y por ese lado, yo ya casi lo descartaría como candidato a caerse. Y es que ya me voy quedando sin equipos, el Málaga. Pues es que tiene, creo que tiene 42 puntos. Con dos partidos y medio que gane, ya tiene 50. Yo creo que no, ninguno. El Zaragoza, con el 0-2 con el Eibar, yo dije, bueno, pues a lo mejor aquel paso adelante contra el Mirandés se va a convertir ahora en dos pasos hacia atrás. Pero bueno, empate de aquella manera y demuestra que, bueno, que no parece que vaya a ser el que se vaya a caer. Y ya me quedo sin opciones, es que no veo a nadie cayéndose.
¿Carlos?
Tanto como para que el Tenerife lo supere, claro.
¿Tú, Carlos, a quién?
Zaragoza y el Dense. El Zaragoza te da una de cal y una de arena y tenemos que agarrarnos alguno. Pero no lo sé, cada vez que seguimos a la misma distancia, con un partido menos, empieza a ponerse la cosa cuesta arriba y todo lo que no sea ganar en Riazor y luego ir viendo si se mete alguno más, si no se mete. Ya salió el Sporting, ya no lo podemos tener tan en cuenta como la semana pasada. Tienes ahí por ahí al Málaga que se puede dejar caer, tienes lo del Castellón un poquito más que no sabes tampoco si es fiable o no fiable. Agarrarnos al Zaragoza, que es el que podemos tener, entre comillas, a tiro, que estamos hablando de 10 puntos reales, ¿no? No es más,
la verdad. Yo mirando calendarios, como les decía la semana pasada, que estuve mirando el reportaje que hizo Julio, sigo mirando a Málaga y a Castellón como los equipos con peor calendario, pero es verdad que el Castellón es un equipo que gana y pierde partidos, y me cuesta pensar que no va a ganar dos. Para salvarse y empatar alguno, casi por equivocación. A mí me queda el Eldense, que no sale, otra vez lo tuvo el domingo para salir y no salió, y me queda la opción de que haya un hundimiento, y ese hundimiento ahora mismo al que más veo fastidiado es al Málaga. Pero claro, yo creo que nos estamos agarrando un clavo ardiendo, sabiendo, Julio, que igual nos quedamos con viendo la orilla, pero sin tocarla.
Sí, tiene toda la pinta. Y además, hasta te lo decía antes, Quique Estebarán, que lo ve no desde fuera a fuera, porque él también, bueno, es uno de los nuestros, por decirlo de alguna manera, pero desde otra perspectiva. Y no te nombraba antes el Dense, porque también lo... al final saco la conclusión con la que te casi cerré mi participación la semana pasada, que ya, bueno, ya el Cartagena descendió, el Racing de Ferrol lo hará, y me da que van a caer los cuatro que han estado ahí conviviendo con esta amargura, ¿no?, en los últimos cuatro puestos. Porque el Tenerife efectivamente no va a quedar tan lejos como pensamos de la salvación, seguramente, si consigue mantener este nivel competitivo, que no es fácil, y el Eldense por eso mismo, porque es que, aunque lo veo limitado, el parapalo del partido contra el Sporting es mucho para volver a reactivarse, y el Zaragoza pasito a pasito, a trompicones, yo creo que va a llegar. Así que no se me van agotando las opciones de equipos que puedan caer en lugar de los que están ya abajo.
A ver si lo vemos de otra forma la próxima semana. Julio Ruiz, Carlos Cerdeña, muchísimas gracias.
Un abrazo. A ti, hasta la próxima.
De la información del Club Deportivo Tenerife, me quedaba por explicar este asunto, ¿no? De que sé que es más engorroso para ustedes, y no vean lo que me alegro de que podamos abrir el programa y dedicarle tiempo a otras cosas mucho más productivas que estas cuitas judiciales de unos y otros. La realidad ahora mismo, para pintar el escenario tal y como está y resumirlo de la manera más sencilla posible, en el Tenerife hay tres facciones.
la de José Miguel Garrido, la de Raico García y la de los socios de sindicato, es decir, Concepción, Conrado y Amit. Las dos que están dentro del sindicato se han demandado la una a la otra. Garrido ha demandado a Concepción, Conrado y Amit por la junta del mes de diciembre y habla de lucro cesante, de incumplimientos del sindicato y demás, y les pide alrededor de 15 millones de euros. A esa demanda han respondido ya los tres socios, pero además le han demandado a él, a Garrido. Y en la demanda hablan de incumplimiento del sindicato y de motivos suficientes para la ruptura. Estos dos procesos, que van en paralelo, van a tardar seguramente años en sustanciarse. Yo, la verdad, sin tener conocimientos de derecho como para extenderme, no veo que el de Garrido pueda ir muy lejos. Y el otro, pues igual tiene más motivos, pero tampoco tengo claro que un juez le vaya a decir, pues tiene usted razón, Garrido incumplido. Veremos. La tercera parte es la de Raico García, que ahora mismo maneja el club y que sabe que tiene que llegar a un acuerdo con algunos de los otros para poder tener la mayoría accionarial y conseguir la estabilidad que merece esta institución para poder seguir adelante. Y así están las cosas. Yo creo que la petición vía Burofax de convocar una junta, de cambiar el consejo y demás, es una mera estrategia judicial de los socios de Garrido para que éste se niegue, haga oídos sordos y poder incluir en la demanda, como añadido, esta situación. Veremos en qué acaba. Y ahora les hablo de los árbitros tinerfeños de fútbol, ¿eh? Cuidado con esa historia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y atiendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Semana Santa Arona 2025, del 11 al 20 de abril, en los diferentes barrios del municipio. Consultar horarios en arona.org. Organiza Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arona.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
¿Has visto cómo tu salario no sube al mismo ritmo que los precios y cada vez te cuesta más llegar a fin de mes? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
2:49. Se están produciendo movimientos en el fútbol tinerfeño sobre el
la posibilidad de una huelga en el arbitraje. Una huelga que afectaría al fútbol territorial, desde Preferente hacia abajo y al fútbol base, sin contar con las categorías nacionales. Es decir, no se verían afectadas ni la tercera división, ni la Liga Canaria Juvenil, ni lo que haya de ahí para arriba. Pero de Preferente para abajo y en el fútbol base, quitando juveniles nacionales, se verían afectadas las competiciones desde este fin de semana si los árbitros dan el paso definitivo. El pasado fin de semana hubo una agresión, la última, pero desgraciadamente vienen siendo muchas, a un colegiado. Fue a un asistente del partido entre el Sausal y el Laguna, de la categoría Preferente. Ganaba el Sausal, empató el Laguna, y bueno, pues se quejaban de un fuera de juego en el último minuto y no sé qué. Pues un aficionado quiso tomarse lo que consideraba él la justicia por su mano y golpeó al asistente, además creo que a traición. El árbitro era Matías González Beux, estaba asistido por Marcos Daniel La Roca Pacheco y Álvaro Mora de León. Y bueno, se expulsó al delegado local y hubo amarilla para varios jugadores, pero es que no fueron los jugadores, fue un aficionado. No terminamos de entender que una cosa es ser críticos, con respeto, y otra cosa es faltarles o agredirles. Insisto, cuidado, porque en las próximas horas puede haber noticia sobre la convocatoria de una huelga en nuestro fútbol territorial. Tiempo para el baloncesto. Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Mañana partido contra el Dertona Basket, el segundo de la serie.
Sí, la cita a partir de las 5:30 de la tarde. Quien salga vencedor de la misma, pues si es en la Laguna Tenerife, pues ya tendrá el pasaporte para la Final Four. De lo contrario, habrá tercer partido en la isla y sería pues el próximo miércoles 23 de abril. Esperemos que no sea así y que los nuestros sean capaces de poder sacar el partido de mañana ante el Dertona Basket, que desde luego, Bertrand Dertona Basket, que será desde luego pues un escollo en esa pista de la ciudad de Tórtola.
¿Con qué novedades ha viajado el equipo de Chus Vidorreta?
Bueno, pues sobre todo con Ibu Badji, que ya poco a poco va entrando en la dinámica del grupo, al igual que Henry Drell, dos jugadores que pueden ser importantes si poquito a poco van entrando en lo que quiere Chus Vidorreta, en ese rol que quiere de sus jugadores, y sobre todo también sacar partido y sacar sobre todo pues músculo de cara a poder sacar esa victoria mañana en esa pista del Bertrand Dertona Basket, en donde desde luego va a haber un buen ambiente, a pesar de que el partido será a las 5:30 de la tarde, hora insular canaria, aunque eso sí, cuidado, porque el operador televisivo que había programado el partido lo ha quitado de su parrilla. Tendríamos que ir buscando la vía de verlo a lo mejor, pero a través de otro tipo de plataformas, Juanjo.
Vamos, que no lo da Teledeporte como la semana pasada.
No.
Lo da Radio Televisión Española, que a través de su...
RTVE Play. Ajá. Esa sería una. Luego está la plataforma de pago de la FIBA. Y bueno, pues hay quien se muestra realmente molesto porque el partido, al ser a las 5:30 de la tarde, pues dice el operador televisivo que no le cunde tanto. Cuando también se habían quejado de que el otro día el partido fuera a las 9:45 de la noche. Vamos, que para gustos colores, para colores las flores, pero con otros equipos sí que son capaces de hacer cualquier tipo de favor, ¿eh? Y al final, fíjate que el operador que tiene los derechos no termina de cumplir con clubes, como en este caso la Laguna Tenerife, que, hombre, le interesa que se vea su partido de la forma más visible posible, valga la redundancia, ¿no? Pero es que le están poniendo muchos impedimentos para que eso sea así.
Desde luego. Bueno, pues con eso nos quedamos. De cara al partido de mañana, hablaremos un poquito más mañana de ese partido que puede ser el de sellar el billete de manera definitiva para la Final Four de...
¿París o Atenas?
Lo sabremos mañana también.
Podríamos saberlo. Veremos lo que ocurre, porque es precisamente mañana a las 7:30 de la tarde cuando se juega ese segundo encuentro entre el Nanterre y el AEK de Atenas. Así que me da la sensación de que igual ya mañana, si ganan los griegos, pues será Atenas la sede de la Final Four.
Bueno, pues mañana dormirás sabiendo si tienes que aprender un poquito más de griego o un poquito más de francés.
Calispera.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Un último apunte de baloncesto. En el conflicto UCAM-Murcia-La Laguna-Tenerife, ¿se acuerdan? Aquella polémica Protestó el UCAM Murcia porque un tiro libre que se había entrado un jugador de UCAM, entonces le dieron el balón al Canarias, el Canarias sacó de centro, del centro del campo, y eso le permitió meter un triple en el último segundo a Kramer para ganar el partido. Bueno, pues, el UCAM Murcia ha visto como el juez único de competición ha desestimado su recurso y ha decidido, lo ha confirmado su director general Alejandro Gómez, acudir a los tribunales. Iremos a la justicia ordinaria y a todas las instancias que hay a nivel de tribunales hasta llegar al constitucional, ha dicho. ¿Qué cosa? Evidentemente esto cuando entra en la justicia ordinaria difícilmente va a acabar dándoles la razón a tiempo de cambiar algo en la competición de esta temporada. Pero, por lo pronto, lo que dice Alejandro Gómez, director general de UCAM, es que el proceso continúa, que ya están con el Comité de Apelación de la Federación Española y que van a insistir en su demanda. La argumentación de que no se pueden rearbitrar los partidos está bien en cuanto a decisiones como una falta personal o cualquier acción de ese tipo, pero cuando quedan 0,8 segundos y hay 4 jugadores en el tiro libre, creo que eso no es rearbitrar. Se trata de un error, entiendo que se puede equivocar y me preocupa la predisposición en algunas situaciones, ha dicho Gómez. La Liga no tiene ningún problema con que defendamos nuestros derechos y no le interesa que pasen cosas como las que pasaron aquel día. El problema es que la Liga, a nivel de justicia, pertenece a la Federación y es un tema que no le llega. Somos uno de los 18 socios de la ACB y nos sentimos muy respaldados y muy queridos, añadió el director general de UCAM. Bueno, algo parecido podría decir en la Laguna Tenerife con su recurso contra el Valencia por alineación indebida, al que tampoco le dieron demasiada bola.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. ESO y bachillerato, incluido el bachiller en artes plásticas. Ciclos formativos de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas. También bachillerato para adultos. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba de
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
My bestie and your bestie sit down by the fire.
En waterpolo hay que hablar de las guayotas, porque acabaron la fase regular y María Ramos, jugadora del conjunto tinerfeño de la máxima categoría del waterpolo nacional, nos habla ya incluso del playoff de permanencia contra Rubí.
Sí, la verdad que, bueno, era el último partido, encima era en casa y con nuestra gente, o sea que teníamos que dar un poco la cara. También un poco la revancha, que allí nos fuimos con muy mal sabor de boca, perdimos de uno, no nos fuimos bien, así que aquí queríamos dar la cara.
Nos marchamos, mañana más, saben que hoy hay tiempo de juego con la Champions, el Dortmund-Barcelona de partido de vuelta que pueden escuchar en esta sintonía, mañana es el ese Real Madrid-Arsenal de la remontada que todo el mundo habla, veremos en el Santiago Bernabéu y estaremos pendientes por supuesto de lo que haga la Laguna Tenerife en Italia contra el Derby.